Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:31 exactamente.
Así es. Bueno, martes 13, día de guerra para los romanos, ¿sí? Pero el día de guerra se vivió ayer en Catamarca. Veníamos nosotros contándoles la información de la lucha del pueblo catamarqueño contra Yamana Gold y las otras mineras asociadas,
Sí, señor.
Que con permiso, no del pueblo, sino de su gobernador, habían empezado a explotar una zona donde ya las contaminaciones, los derrames, los daños ambientales son constantes e irreversibles. Y ayer decimos que fue un día de guerra porque a nuestros compañeros de las asambleas de allá, bueno, comenzaron a detenerlos después de un hecho que quien nos va a contar es Gaby Marsili, ella es de la Asamblea Algarrobo. Buen día, Gaby, un gusto saludarte y gracias por atendernos.
Buen día a todas las personas que están escuchando, gracias a ustedes.
Bueno, buen día, Gaby, ¿cómo estás?
Gaby, solidaridad, tratando como mendocinos, que también la venimos peleando, defendiendo los bienes comunes, el agua, ¿no? Así como el pueblo de Chubut y tantos pueblos ya en nuestro país. Solidaridad primero y todo el apoyo a los compañeros y compañeras detenidos, ¿no? Ayer, contanos un poquito la sucesión de hechos que llevaron a la situación de ayer y cómo está la cosa hoy.
Sí, bueno, mira, la verdad es que yo creo que en esto, en este sentido que vos decías que la guerra fue ayer, yo creo que esto es una guerra que venimos sosteniendo hace más de 11 años ya contra este proyecto en particular, que es el proyecto Agua Rica. Y ayer y antes de ayer solo fueron unas batallas un poco más,
así es,
más duras.
Sí.
Lo que está pasando particularmente es que después de los bloqueos selectivos que se hicieron desde el 22 de marzo en caminos comuneros para que no pasaran más, porque no pueden pasar por ahí y porque son ilegales, después de eso pudimos hacer un registro audiovisual de cómo las máquinas perforadoras están pasando de forma ilegal, repito, por otro camino.
Bien.
Eso, bueno, el mostrarle eso al común de la gente de Andalgalá, que por ahí no está todo el tiempo en la asamblea, no está organizada necesariamente, desató de verdad un revuelo tremendo en la población. Para los que dicen que somos 10 hippies locos, comandados por Aldo Flores, no es así. De verdad es toda la población la que está en contra de, o la gran, una gran parte de la población, la mayoría, que está en contra de estos proyectos.
Te entendemos, Gaby, disculpa la interrupción, sí. Porque acá en Mendoza también decían que eran un grupito de alborotadores hasta que salió todo el pueblo a la calle, ¿no? Y ahí se dan cuenta que no es un grupito. Así
exactamente,
que
lo que pasa ahora es que vieron al pueblo en la calle, nuevamente vieron al pueblo en la calle, y aún así la persecución se hace sobre algunos asambleístas.
Sí,
lo que pasó es que después de casi 3 semanas de bloqueos, el sábado pasado, después todos los sábados hace 11 años que el pueblo de Andalgalá camina alrededor de la plaza, demostrando que no existe licencia social. Y ahí no somos 10 hippies locos tampoco, ni 10 alborotadores. Hace 584 sábados que el pueblo de Andalgalá camina de forma ininterrumpida, bajo el sol, bajo la lluvia, nieve, en todas las condiciones climáticas que se puedan ocurrir, todos los sábados caminamos para mostrar de que no existe licencia social. Sin embargo, esos reclamos nunca han sido escuchados. Siempre se hicieron de forma pacífica, y esto lo quiero recalcar. Siempre hemos ido por las vías institucionales, hay amparos, hay medidas cautelares, bueno, hay leyes nacionales, la ley de glaciares, la ley de bosques, la ley general del ambiente, por nombrar algunas nada más, que protegen y nos protegen de estos proyectos extractivistas, y que sabemos que muchas veces estos proyectos están impuestos simplemente por voluntad política.
Claro.
Y no porque estén amparados por las leyes o por el pueblo que va a sufrir las consecuencias de la exploración y de la explotación de estos mal llamados emprendimientos. Entonces, el sábado pasado Los días previos empezamos a notar una fuerte, desmedida presencia policial. Supuestamente venían a controlar que se cumplan las medidas de bioseguridad, digamos, para de cumplimiento de los protocolos por el coronavirus, porque también hubo ahí como una especie de manipulación de los datos, algo que no quedó muy claro, y se dispararon ridículamente los niveles de contagios. Entonces, para asegurar que la gente no se junte, decidieron mandar muchísimos efectivos de la policía de Catamarca y al grupo Kuntur. El grupo Kuntur es el grupo de choque de la policía provincial que estuvo encargado de la represión al pueblo en el año 2010.
O sea, un grupo de élite de la policía,
Gaby, que se armó porque pasaron las máquinas.
Ajá.
Y el pueblo se manifestó. Y estamos otra vez ante la misma situación. Las máquinas pasan y al pueblo lo reprimen. Sin embargo, ese día, habiendo tantísima presencia policial, que los días previos todos hemos sufrido persecuciones, la policía no seguía nuestras casas, salíamos a la vereda y veíamos a los móviles ahí, veíamos policía de civil en todos lados. Bueno, una militarización absoluta de la ciudad. Ese día, el sábado, no había ni un policía en Agua Rica, ni uno solo. Las puertas de la empresa estuvieron llamativamente fáciles para los infiltrados que fueron a abrir las puertas de la empresa y que desataron fuego, básicamente. La oficina terminó con daños totales, fue quemada por completo. Empezó con estos infiltrados que llevaron bombas Molotov. Y lo que yo quiero recalcar de esto es que nosotros como asamblea jamás hemos tenido este tipo de actitudes y siempre nos hemos manifestado con la vía pacífica y queremos resaltar eso porque ahora nuestros compañeros están presos acusados de haber iniciado el fuego.
¿Y cuál es?
Ese día el pueblo, la caminata fue masiva, fue muy muy grande. El pueblo no lo frenó. ¿Me entendés? Cada vez que en alguna caminata de 584 que vamos, por supuesto que en algún momento alguien sacado y recontrapodrido de tener que estar caminando todos los sábados por lo mismo, por ahí tiraban una piedra y el resto de las personas que estaban en la caminata iba y rápidamente lo detenían.
Claro.
Esto nunca llegó a estos términos, en 11 años. Y de pronto, fuego en Agua Rica y el pueblo aplaudiendo. O sea, muchísimos, no, por supuesto, yo estuve ahí como prensa registrando lo que estaba pasando y de verdad veía a señoras muy grandes diciendo, esto es lo que pasa cuando no escuchan al pueblo. Y no iniciamos nosotros el fuego y eso es como una contradicción muy grande que tenemos nosotros como asambleístas porque nunca quisimos promover la violencia en nadie, pero entendemos que estamos todos hartos.
Bien.
Y esta es la historia del pueblo defendiéndose, nada más que eso.
Claro, claro.
A partir de ahí empezaron, bueno, por supuesto, allanamientos, pero con una violencia absolutamente desmedida, totalmente descontrolada. A nuestro compañero Aldo, que tiene más de 72 años, lo tiraron al piso, lo esposaron y lo estuvieron apuntando durante todo el tiempo que duró el allanamiento en su casa, casa que quedó destruida.
Sí, destruida vimos las imágenes.
A otro compañero que también es reportero gráfico y estuvo ahí con su carnet de prensa, es porque estaba trabajando en equipo, como nos manejamos siempre cuando vamos a cubrir alguna caminata o alguna manifestación o algún evento, él fue con su carnet de prensa, fueron, le allanaron la casa y lo golpearon brutalmente. Está herido y está detenido en este momento. Tampoco sabemos que secuestraron de su casa. Y en la casa de otros vecinos se llevaron guata y telas de la madre.
Claro.
De la madre del compañero que está en este momento detenido. Había un niño de 6 años. O sea, estaba la madre de este chico con su nieto de 6 años. Los dejaron incomunicados, no los dejaron presenciar el allanamiento, por supuesto, y no dejaron que el nene saliera de la casa para irse con su tía. expusieron a una criatura de 6 años a que viera toda la violencia, toda la brutalidad policial desplegada en su casa. Y no conformes con eso, fueron a la casa del tío que vive al lado, pero no al medianera. Entonces consideraron que era la misma propiedad. El hombre está enfermo hace un montón de tiempo. Hace poco lo vacunaron y estaba con algunas consecuencias del tema de la vacunación. Entonces estaba recostado. Es un hombre muy grande, de casi 80 años, que vive solo. Le reventaron la casa. No, un tipo que ni siquiera va a las caminatas, ¿me entendés? Claro, que no estuvo ahí.
Claro. Increíble lo que nos contás, Gaby. Gaby, yo te presenté, sos de la Asamblea Algarrobo, pero también de Radio Algarrobo, ¿no?
Sí, formo bien. Parte de la Radio Algarrobo también.
Gaby, contanos, porque ayer también tuvieron el apoyo, y creo que hizo un informe Ana Raduski, que es de Derechos Humanos de la Nación. Sí, ¿qué han hecho legalmente? Porque frente a esto, estos infiltrados que nos contás queman la sede de la minera, les echan el fardo a ustedes, detienen a compañeros de forma tan violenta. ¿Qué están haciendo legalmente y cómo sigue la cosa?
Bueno, ahora tenemos, por supuesto, un equipo de legales que siempre ha acompañado todas las presentaciones, porque además son muchísimas las presentaciones que se hicieron desde la Asamblea. Estamos representados por el equipo legal patrocinado por el SERPAC, que está a la cabeza está
Adolfo Pérez
Esquivel, ni más ni menos, el Premio Nobel de la Paz. O sea, el Premio Nobel de la Paz está apoyando nuestra lucha y a nosotros nos detienen por violentos. Esa es la lógica, digamos. Y Ana Raduski, que también en algún momento fue vecina de la ciudad de Andalgalá, es la delegada, o está a cargo de la delegación, mejor dicho, de derechos, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ella se ha presentado espontáneamente también ante las denuncias públicas que se estaban haciendo y ante la constante presencia policial que veníamos viendo. Ayer pudo estar en la comisaría. Al principio no la dejaban entrar, cosa que ella denunció públicamente. Es la primera vez, nos dijo, que no puedo entrar a una comisaría siendo funcionaria de derechos humanos. Esto es gravísimo. Después pudo ver a los chicos que están detenidos. Se los notaba enteros. Legalmente están viendo cómo, no sé si puedo adelantarles demasiado en realidad.
Claro, no hay problema. Está claro el motivo de la detención y las pruebas, digo, porque yo me imagino, Gaby, discúlpame. No sé el tema, uno por ahí está acostumbrado más acá a ciudades grandes, pero cámaras que hayan filmado, porque vos me decís, la empresa debe haber tenido en su sede cámaras de seguridad, si hay algún registro, porque para ir y detener a Aldo y a los otros compañeros tan seguros, ¿no?
Mira, Aldo siempre está en todas las caminatas, él siempre va a cara descubierta y en ese...
Pero eso no es un delito, ir a manifestarse, digo.
No, por supuesto, pero estuvo como con el megáfono expuesto, cerca de...
Claro.
Del fuego y yo creo que... Y esto es una apreciación personal, creo que siempre lo han tildado de ser un agitador y un alborotador y que va por ese lado. Por supuesto que no hay ninguna prueba... ni fílmica ni de ninguna índole que pueda involucrar realmente a él o a los otros compañeros, pero lo que sí sabemos es que se estaban manejando, que estaban tratando de bajar material de las redes y hacer los reconocimientos. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue en realidad este tema. Todavía no hay una acusación formal porque hacer esto... estaban en calidad de demorados y recién hoy, después de 24 horas, se podría seguir como detenidos y ahí sí deberían decir por qué, pero claro, Todavía no se ha presentado nada, no se han presentado las pruebas. Por ahora es como, bueno, están demorados y se hicieron allanamientos y no dijeron nada más. Todavía claro, Los abogados no pudieron acceder al expediente.
Gaby, dos cositas más. ¿Qué ha salido a decir el gobierno provincial, ¿no? Que aparte es el que le dio licencia sin consulta popular, sin apoyo popular a esta minera, que, dicho sea de paso, por lo que vos nos contás, mientras el foco se ha corrido a los compañeros detenidos, a la violencia de la policía y todo esto, la minera sigue operando, sigue trabajando. ¿Y qué dice la gente, ¿no?, en los pueblos?
Sí, no, es gravísimo. Como bien decías, mientras nosotros estamos acá teniendo que ocuparnos de la integridad de nuestros compañeros, nadie se está ocupando de que allá en el cerro están trabajando de manera ilegal. Uh-huh. Bueno, el gobernador, en primera instancia, se corrían rumores porque también se destruyó la sede del Partido Justicialista, del Frente de Todos, mejor dicho, uh-huh, porque era la sede de el ahora senador Horacio Gutiérrez, que tiene un enfrentamiento muy grave, estar en enfrentados con el actual intendente, porque el actual intendente es antiminero, y acá, como todo, las lógicas son extrañas. Él forma parte del radicalismo y por ende del PRO. Uh-huh. Entonces hay ahí una cuestión política.
Sí, bueno, pero digo, Ana es de La Nación, que es un gobierno del Frente, ¿sí?, de Todos, y ha salido a apoyar a las asambleas, ¿no?
Sí, bueno, porque Ana es funcionaria de derechos humanos.
Claro.
No es, uh-huh, no es partidaria, y lo es hace muchísimos años, y lo es a pesar, o más allá, mejor dicho, de quien esté al mando. Ella está hace muchísimos años, uh-huh, no sé si 20 años que trabaja en derechos humanos. Entonces, bueno, pero las lógicas están un poco invertidas en el sentido de... no sé si están tan invertidas, en realidad yo creo que esto forma parte de una política estatal y de un plan que incluso excede a la propia nación. Creo que es un plan que está impuesto sobre toda América Latina, uh-huh, el del extractivismo y el de que vienen por nuestros recursos naturales. Y creo que eso, más allá de los gobiernos de turno, es un plan que se quiere instalar sí o sí. Entonces, quiero separar un poco las cuestiones de la política partidaria, sin, claro, dejar de lado a quienes están siendo responsables de esto, uh-huh, porque hay una cuestión, hay una interna en la que en un momento se rumoreó de que el gobernador Jalil estaba preparando una intervención al municipio de Andalgalá, porque bueno, la verdad es que la postura del intendente de Andalgalá en este momento, siempre, por lo menos desde el discurso, y lo quiero aclarar, desde el discurso, siempre ha sido la defensa de los recursos naturales.
Sí, sí, sí.
No así la del gobernador Raúl Jalil. Sí. Entonces, frente a la amenaza, hubo ahí como unos rumores de intervención. Él salió a desmentir estos rumores de intervención, hizo algunas reuniones con los intendentes, con algunos diputados, tengo entendido, donde básicamente se corre el foco de la atención y se va directamente hacia el castigo a quienes dañaron la propiedad privada. Pero del daño a los recursos naturales, del daño a los ríos, del daño al aire, a la tierra, a la flora y a la fauna, del Nevado y de la Conquija, nadie está diciendo nada.
Claro.
Entonces, están tratando de correr el foco hacia una cuestión que, a ver, usar políticamente esta lucha que viene hace muchísimos años y que excede, por eso te digo, a todos los partidos políticos que han pasado por los gobiernos, uh-huh, están corriendo el foco para sus rencillas políticas y nadie se está ocupando de bajar a estos ilegales de, uh-huh, la montaña.
Claro.
Y eso es lo grave. ¿Por qué no se ocupan entonces de paralizar los 11 pozos estos que están haciendo en este momento en el cerro? Hoy una cacica de la partícipe de acá de la Nación de Aguita nos mandaba un mensaje diciendo: es una tristeza ver cómo se van las gaviotas, uh-huh, asustadísimas, se las ve volar desde el Nevado de la Conquija.
Claro.
Y eso no había pasado antes.
Una paradoja, Gaby, yo siempre lo recuerdo cuando comentamos los embates mineros en nuestra provincia, en Chubut, pero sobre todo en La Rioja y Catamarca, porque eso es histórico. Y siempre recuerdo este hecho. Rivadavia, cuando se autonombra presidente, que no sé por qué lo seguimos llamando primer presidente de la Argentina, y separa Buenos Aires del resto de las Provincias Unidas, lo primero que hace es negociar con los ingleses un contrato por las minas en La Rioja y Catamarca. Digo, esa primera estampa de nuestro país, ¿no? Es un poco lo que después, 200 años después, sigue sucediendo con total impunidad, ¿no? No interesan los pueblos.
Exactamente. Y es lo mismo que sucede también hace más de 500 años en el Cerro Rico
bueno,
de Potosí.
Totalmente, totalmente.
O sea, es inagotable, porque la riqueza que tienen estos minerales, esta lucha no se va a terminar si hoy se baja Aguas Ricas.
Porque
sabemos, tenemos el ejemplo también de Famatina.
Nos conta en Mendoza que, claro, viste, logramos una ley y hace 2 años nos las bajó el actual gobernador. Y tuvo que salir el pueblo otra vez, ¿no?
Absolutamente, porque están esperando que uno se relaje un poco para meter de nuevo estos proyectos. Entonces, nunca vamos a poder dejar de estar alertas. Mientras los minerales estén en el cerro, van a venir por ellos.
Bueno, Gaby, toda nuestra solidaridad, apoyo acá desde Mendoza, no solo la radio, el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, lo que necesiten comunicar, nos mandan audio, nos avisan, llamamos. Así las radios comunitarias apoyamos y difundimos esto, que paradójicamente uno puede navegar por diferentes diarios y medios nacionales, provinciales y todo, y no hay un registro. Parece que no hay ningún problema en Catamarca, ¿no?
Sí, mira, justamente con eso hemos estado renegando bastante, porque hay medios nacionales que tristemente a los que les hemos mandado toda la información no quisieron sacar nada, y cuando finalmente lo hicieron fue para entrar dentro de este conventillo político que te nombraba antes.
Totalmente.
Que no tiene absolutamente, que excede totalmente, o sea, que a la cuestión eje y núcleo de toda esta lucha. Necesitamos que bajen ya las máquinas del cerro.
Gaby, un cariño grande desde acá, ¿no? Con Mariela, que tenemos el gusto de hablar con vos, Michael, que está operando. Nuestro saludo, el saludo de todo el pueblo de Mendoza y el apoyo a esa lucha.
Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y estamos en contacto. Un fuerte abrazo.
Un cariño grande. Bueno, Gabriela Marsili, ella es de Radio El Algarrobo y Asamblea Algarrobo.
Fabio, en el Facebook de Asamblea del Algarrobo, que él está lejos de su pueblo, pero dice: a mi mamá la dejaron incomunicada, no le mostraron la orden de allanamiento, se llevaron un poco de guata y telas que mi mamá utiliza porque es costurera, para decir que tenían que llevarse pruebas. Según ellos, les sirve. Por otro lado, en el fondo de mi casa, ellos tiraron un cartucho. Cuando habla de ellos, habla de la policía, por supuesto. ¿Sí? Eran muchos policías en mi casa. En mi casa no se utilizan armas. Mi mamá no podía moverse desde donde estaba para ver qué hacían en cada rincón. Dice, bueno, se dio por vencida. Dice que se quiere ir y eso a mí me da mucha tristeza.
Increíble. Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Radio Comunitaria Cuyum 89.3 FM, la radio de tu barrio.